Mi nombre es Héctor y tengo 28 años. Nunca pensé que, en el transcurso de mi vida, llegaría a vivir algo que desafiara toda lógica y me sumiera en una pesadilla de la cual, hasta hoy, aún no logro despertar. Todo comenzó cuando, por asuntos familiares, me vi forzado a abandonar la ciudad y mudarme al pequeño pueblo de Santa Rosa, enclavado en la agreste sierra de Oaxaca. Allí, en un aislado rancho familiar, se desdibujaban los límites entre la realidad y lo inexplicable. Desde el primer día, la vida rural me sorprendió por su aparente calma y el ambiente casi místico que impregnaba cada recoveco del lugar. Los paisajes se extendían en vastos campos de maíz y caminos polvorientos que parecían olvidados por el tiempo. Me refugié en la soledad y en el trabajo del rancho, intentando encontrar paz en la rutina. Sin embargo, la tranquilidad pronto se vería interrumpida por sucesos que desafiaban toda explicación. Entre los pocos consuelos que me brindaba aquel nuevo mundo, estaba Rayo, un perro mestizo de pelaje tostado que llegó a mi vida casi por accidente. Fue un regalo de mi tía Mercedes, quien, al ver mi desolación por la partida de mis padres, quiso ofrecerme un poco de cariño en forma de ese pequeño ser peludo. Rayo se convirtió en mi compañero inseparable, me acompañaba en largas caminatas por los cerros, custodiaba mis pasos mientras exploraba senderos ocultos entre la maleza y, en silencio, parecía entender mis penas y miedos. Su mirada, viva y sincera, me reconfortaba en los momentos de soledad. Durante los primeros meses, la vida en Santa Rosa transcurrió con una rutina monótona pero reconfortante. Me dedicaba a ayudar en las labores del rancho, arar los campos y cuidar del ganado. Sin embargo, en esas noches en las que la luna colgaba pálida en el firmamento y el viento traía consigo murmullos ancestrales, empecé a sentir una inquietud que no podía explicar. Las leyendas locales hablaban de espíritus errantes y de seres que habitaban los rincones olvidados de la sierra, pero yo, escéptico por naturaleza, atribuía esas historias a supersticiones de pueblo. La primera señal de que algo andaba mal se presentó de forma sutil. Una tarde, después de una larga jornada trabajando en los campos, regresé al rancho y noté que Rayo no me esperaba en la puerta, como solía hacerlo. Pensé que, quizás, se había escapado a olfatear algún recoveco desconocido. Sin embargo, al caer la noche, su ausencia se volvió palpable y el silencio de la casa se impregnó de una tensión que no lograba disipar. Salí a buscarlo sin saber muy bien dónde me llevarían mis pasos. Caminé por senderos de tierra y arroyos que serpenteaban entre los cultivos, llamando su nombre con voz temblorosa, pero el eco era el único que me respondía. Al día siguiente, ya desesperado, me adentré en el inmenso maizal que se extendía hasta donde mi vista alcanzaba. El calor era sofocante y la humedad impregnaba cada hoja, pero algo me impulsaba a continuar. Fue entonces cuando lo vi, entre las altas espigas, un pequeño bulto se movía lentamente. Mi corazón se aceleró al distinguir en medio de aquel laberinto de maíz la figura de Rayo. Sin pensarlo, me aproximé con cautela, temeroso de sobresaltarlo. Al llegar, pude ver que su pelaje estaba sucio, cubierto de tierra y con manchas que parecían más oscuras de lo habitual. Sus ojos, otrora vivos y expresivos, se veían apagados y carentes de esa chispa que tanto me reconfortaba. Cargué a Rayo en mis brazos y, a pesar de su aparente letargo, lo llevé de regreso a la casa. Durante la noche, mientras intentaba dormir, lo único que oía era el débil gemido del animal y un susurro incesante del viento que parecía recitar viejos conjuros. Mi mente, fatigada por el trabajo y la preocupación, trató de convencerse de que se trataba únicamente de un malestar pasajero. Sin embargo, a partir de esa noche, la sensación de ser observado comenzó a invadirme de manera implacable. Conforme pasaban los días, Rayo se fue transformando de forma progresiva. Al principio, lo atribuí a la fatiga y a la desorientación que pudo haber sufrido tras su desaparición, pero pronto noté cambios inquietantes en su comportamiento. Su andar dejó de ser alegre y despreocupado, en su lugar, adoptaba una postura casi erguida, como si algo en su interior hubiese despertado y se negara a ser reprimido. Durante mis paseos por el rancho, observé con horror cómo me seguía a cierta distancia, moviéndose de forma errática, sin la naturalidad de un perro común. Una noche, cuando la oscuridad parecía engullir cada rincón del rancho, me desperté sobresaltado por un sonido que parecía provenir del patio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me levanté y me asomé por la ventana. La luz de la luna delineaba la silueta de Rayo, pero algo en él era inconfundible. Su cuerpo se movía con una rigidez antinatural y su mirada, fijos y fríos, parecían atravesar la penumbra en busca de algo. No pude evitar sentir que aquel animal había dejado de ser mi compañero para convertirse en algo mucho más siniestro, algo que no pertenecía a este mundo. Los días siguientes se llenaron de episodios que desafiaban toda explicación. Mientras trabajaba en el campo, el sonido de hojas crujiendo y el incesante murmullo del viento parecían formar un coro macabro. En más de una ocasión, al girar la esquina de algún camino empedrado, vislumbré a Rayo de pie en medio de la maleza, con la cabeza erguida y las orejas en alerta, como si presintiera la presencia de un peligro inminente. Su figura, iluminada por el tenue resplandor del atardecer, se dibujaba con sombras alargadas que parecían querer atraparme. El ambiente se volvió denso y cada paso que daba se sentía acompañado de una presencia oscura que se cernía sobre mí. Recuerdo especialmente aquella tarde en la que decidí adentrarme solo en un maizal, alejado del rancho. La luz del sol se desvanecía rápidamente y el crepúsculo fue dando paso a una noche sin estrellas. Mientras cavaba unos pequeños hoyos para marcar un nuevo sistema de riego, sentí que el aire se volvía irrespirable y que algo no andaba bien. Fue en ese preciso instante cuando escuché un sonido, casi imperceptible al principio, que se transformó en un lamento profundo y angustiante. Caminé despacio hacia el origen de ese llanto, intentando comprender su procedencia, y fue entonces cuando mi vista se posó sobre la figura de Rayo, desgarbado y torcido, de pie sobre sus patas traseras en medio del sembrado. La escena me paralizó. Allí, en ese mar de espigas, Rayo parecía habitar una forma que no correspondía a la de un perro. Sus movimientos eran lentos y calculados, y su cuerpo delgado se contorsionaba en posturas antinaturales. La única explicación que se me ocurrió fue que algo había poseído a mi mascota, transformándolo en un ente que desafiaba toda lógica. Con el corazón en un puño, me acerqué lentamente, temiendo que mi voz o un movimiento brusco pudieran alterar aquella macabra transformación. Cada paso retumbaba en mis oídos y el aire se cargaba de un frío penetrante que me helaba la sangre. Al llegar a su lado, extendí la mano para acariciarlo, esperando hallar en ese gesto el consuelo de lo conocido. Sin embargo, al rozar su lomo, sentí como si 1000 espinas se clavaran en mi piel. Rayo gimoteó, y sus ojos, antes tan cálidos, ahora parecían pozos oscuros y vacíos, reflejando una inteligencia ajena y malévola. No hubo tiempo para más dudas. En un arranque de terror, el animal se lanzó contra mí, sus patas esqueléticas y garras afiladas rozaban mi rostro, dejando una sensación de frío mortal. El pánico se apoderó de mí y, entre jadeos y gritos ahogados, logré repelerlo, usando a tientas cualquier objeto que tuviera a mano. Aquella agresión, aunque breve, dejó en mí una cicatriz imborrable, tanto física como en lo más profundo de mi alma. A partir de ese momento, mi existencia se tornó en una lucha constante contra el miedo. Las noches se convirtieron en interminables vigilias, en las que cada sombra parecía ocultar una amenaza. Los murmullos del viento se transformaban en voces susurrantes, y los crujidos de la madera al moverse eran como lamentos que provenían de otro mundo. Mis familiares, aunque preocupados, se mostraban reacios a aceptar que aquello no fuera fruto de mi imaginación, pero en sus miradas se podía leer el miedo y la incertidumbre. Durante varios días, Rayo se desvaneció por completo, como si la entidad que lo había poseído hubiera decidido retirarse, dejando tras de sí una sensación de vacío y desesperanza. Yo, incapaz de encontrar alguna explicación racional, me encerré en un estado de alerta permanente. Los días transcurrían en una sucesión de momentos de insomnio, en los que el más mínimo ruido se convertía en un presagio de terror. En cada rincón del rancho creía ver fugaces siluetas y figuras que se desvanecían al parpadear, y la soledad se transformaba en una presencia asfixiante. La noche en que decidí abandonar temporalmente el rancho para buscar respuestas en el pueblo cercano, me encontré con relatos que se entrelazaban con las leyendas locales. Los ancianos murmuraban sobre antiguos espíritus y deidades olvidadas que habitaban la sierra, seres que, en ocasiones, tomaban la forma de animales para acercarse a los humanos y sembrar el caos en sus vidas. Una de esas historias hablaba de un espíritu ancestral, conocido como el errante, que se manifestaba en las noches de luna menguante y que se alimentaba del miedo de sus víctimas. Mientras escuchaba aquellas palabras, una punzada de terror recorría mi espalda, pues la descripción coincidía de manera espeluznante con lo que había presenciado en mi propio hogar. Conforme los días se convertían en semanas, mi mente se vio atrapada en un torbellino de recuerdos y pesadillas. Cada madrugada, al cerrar los ojos, revivía la imagen de Rayo, su mirada vacía, el contorno de su figura deformada y ese inconfundible lamento que parecía provenir de lo más profundo del inframundo. Mi cuerpo, marcado por los golpes y las heridas de aquella fatídica noche, no podía escapar de la certeza de que algo había cambiado irremediablemente en mi existencia. La frontera entre lo real y lo imaginario se desdibujaba, y la certeza de haber sido testigo de un horror inexplicable me perseguía a cada instante. Una tarde, mientras organizaba las herramientas en el viejo cobertizo del rancho, oí un leve rasgueo que provenía del exterior. Me acerqué con cautela y, para mi horror, vi que la puerta entreabierta dejaba ver una silueta familiar. Era Rayo, o al menos la figura que creía conocer. Sin embargo, en lugar de la calidez que recordaba, sus ojos parecían dos abismos de oscuridad. La criatura se quedó inmóvil, observándome con una intensidad que desafiaba la razón. No hubo palabras, ni siquiera un sollozo. El silencio fue tan absoluto que me resultó insoportable. Con cada latido de mi corazón, comprendía que aquella aparición no era simplemente mi mascota extraviada, sino el mensajero de un mal que se había instalado en mi vida. No encontré la fuerza para acercarme, y la figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Esa noche, dormí encorvado en un rincón de la habitación, temeroso de moverme y de despertar aquello que me acechaba en la penumbra. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza de que algo oscuro había tomado residencia en el rancho. Cada sonido, cada sombra, era un recordatorio de que el horror había dejado de ser parte de leyendas antiguas para convertirse en mi propia realidad. Ahora, al recordar cada instante de esos días, me pregunto si alguna vez podré liberarme de aquella presencia. El tiempo ha pasado y el rancho ha vuelto a una calma aparente, pero en las noches de luna menguante, aún percibo la silueta de Rayo vagando entre las sombras, su figura torcida y su mirada perdida en un abismo inhumano. La experiencia me marcó para siempre y me hizo comprender que en los recovecos olvidados de la sierra, el pasado y lo sobrenatural se entrelazan de formas que nuestra mente humana apenas puede comprender. Hoy, al escribir estas líneas, lo hago con la esperanza de que mi relato sirva de advertencia a quienes se aventuren en esos parajes remotos. No pretendo asustar por el mero hecho del susto, sino compartir la cruda realidad de un terror que se esconde en lo cotidiano y que, en un abrir y cerrar de ojos, puede transformar la vida de quien se atreva a desafiar lo desconocido. No existen explicaciones sencillas para lo que viví, y quizás, al final, la única respuesta sea la aceptación de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Aún con el paso del tiempo, en noches silenciosas, puedo sentir el frío aliento de esa entidad que se manifestó a través de Rayo. Cada crujido en el campo, cada suspiro del viento, me recuerda que la sierra guarda secretos milenarios y que la delgada línea que separa lo real de lo irreal es, a veces, tan efímera como la luz del alba. La imagen de esos ojos vacíos, de esa forma que se erguía en la oscuridad, se ha grabado en mi memoria y aunque intento convencerme de que fue producto del cansancio y el miedo, la certeza de haber sido testigo de algo inexplicable jamás me abandona. Hoy vivo con el peso de esa experiencia, con la convicción de que lo que ocurrió en Santa Rosa fue más que una simple alucinación. Fue el despertar de algo ancestral, un eco de antiguas leyendas que han existido desde tiempos inmemoriales en las montañas de México. Y, aunque trato de continuar con mi vida, sé que, en cada sombra y en cada rincón olvidado, se esconde la posibilidad de que ese horror regrese para reclamar lo que una vez fue suyo. Mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que mi relato no es un simple cuento de terror, sino el testimonio de una transformación personal, de un encuentro con lo inexplicable. Aún ahora, al cerrar los ojos, puedo sentir el palpitar de mi corazón acelerado y la presencia de algo que me vigila desde la oscuridad. No sé si algún día lograré encontrar la paz, pero lo que sí tengo claro es que la sierra guarda secretos que jamás debieron ser perturbados, y que en ese silencio abrumador se ocultan sombras capaces de destruir la calma del alma. Esta es mi historia, la crónica de una noche eterna en la que la realidad se disolvió en un torbellino de miedos y presencias imposibles. Y aunque la vida me ha obligado a continuar, en lo más profundo de mi ser, sé que jamás podré olvidar aquella noche en la que, entre el maizal y la penumbra, la sombra en la sierra se manifestó para cambiar mi destino para siempre. Los caballos negros. Yo nunca fui de los que creían en fantasmas, en maldiciones ni en nada que se acercara a lo sobrenatural. Mi vida en el pequeño pueblo de San Isidro, enclavado en las montañas olvidadas de Chiapas, transcurría con la tranquilidad de la rutina diaria. Trabajaba en el campo, cuidaba de mi familia y, como muchos, escuchaba las leyendas de los viejos sin darles mayor importancia. Pero aquella noche, algo irrumpió en mi existencia, algo que aún me persigue en el silencio de mis despertares. Era una noche fría y oscura. Mi esposa había llevado a nuestros hijos a visitar a unos parientes en el pueblo vecino, dejándome solo en casa para ocuparme de unos asuntos urgentes. Al caer la noche, me retiré a mi recámara con la idea de descansar. Jamás imaginé que el sueño me llevaría a un abismo de terror que desdibujaría la línea entre la realidad y la leyenda. A mitad de la madrugada, un sonido inusual me arrancó del letargo. Al principio, pensé que se trataba del murmullo del viento o del roce de alguna rama contra la ventana, pero pronto comprendí que aquello no era tan simple. Un chirrido monótono, como el roce de ruedas de madera, se colaba por el silencio de la casa. La cadencia era extraña, casi arcaica, y no encajaba con la modernidad del pueblo. Algo en ese sonido despertó en mí un recóndito temor, el de aquellos relatos que había escuchado de niño pero siempre relegué a meras fantasías. Con el corazón acelerado, me incorporé en la penumbra y me acerqué despacio a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, pero el eco del chirrido persistía, cada vez más cercano. Me vino a la memoria una vieja advertencia que decían los ancianos: si escuchas el eco de las ruedas en la noche, es señal de que la oscuridad reclama lo que le pertenece. Mi mente, normalmente tan lógica y serena, comenzó a dudar de todo lo que creía saber. ¿Podría ser que aquella leyenda, tan antigua como el mismo pueblo, se estuviera manifestando ante mis ojos? El aire en la habitación se volvió denso, casi insoportable, y la sensación de ser observado creció con cada segundo que transcurría. Sentí como si el tiempo se hubiese detenido y, en ese instante, una voz tenue se deslizó entre los susurros del viento. No era un grito ni un chillido, era más bien un murmullo, apenas perceptible, que parecía pronunciar mi nombre con una cadencia helada. Quise gritar, pero mi garganta se congeló, robándome la fuerza para protestar. Esa voz, tan extraña y familiar a la vez, me convenció de que no se trataba de una ilusión, sino de la presencia de algo que había permanecido al margen de lo visible. Instintivamente, me retiré unos pasos y observé en la oscuridad. Allí, a la distancia, una figura se perfilaba vagamente. No era un ser humano en el sentido convencional, sino más bien la silueta de un carruaje antiguo, de esos que ya nadie usaba, que se deslizaba silenciosamente sobre el empedrado de la calle. No vi caballos, sino algo que parecía impulsarlo con una fuerza inhumana, como si se tratara de un espectro que había sido arrancado de un pasado olvidado. El estruendo de las ruedas y aquel susurro incesante se entrelazaban con mi creciente desesperación. Cada crujido del suelo me recordaba que, en mi hogar, la línea entre la vida y la muerte se había vuelto difusa. La atmósfera se cargaba de una energía opresiva que parecía querer sofocar mi respiración, y por un instante sentí que la misma oscuridad se arremolinaba en torno a mí, buscando asfixiarme con su presencia. Durante largos minutos, me quedé inmóvil, atrapado entre el impulso de correr y la parálisis del terror. El carruaje se detuvo justo frente a mi casa, y en ese preciso instante, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo, resonó en la noche. Esa mezcla de ruidos, el chirrido persistente, el golpe inconfundible y el susurro que repitió mi nombre, conformaron una sinfonía macabra que me dejó sin aliento. Cuando, por fin, el carruaje comenzó a alejarse, el sonido se desvaneció gradualmente hasta ser absorbido por el silencio. Permanecí junto a la ventana, incapaz de moverme, hasta que la calma regresó, aunque no era la paz de siempre, sino un silencio cargado de presagios oscuros. Esa madrugada se alargó en una agonía de inquietud. Cada sombra en mi habitación parecía esconder una mirada fría, cada rincón vibraba con un eco de muerte inminente. Con la llegada del amanecer, intenté retomar la normalidad. Preparé un café en un intento de calmar mis nervios, pero el alivio fue efímero. Mientras me servía aquella bebida caliente, los vecinos comentaban en voz baja la trágica noticia. Don Ernesto, un anciano respetado y enigmático del pueblo, había fallecido durante la noche. Algunos decían que su muerte fue consecuencia de una enfermedad, pero otros murmuraban que aquella misma noche había sido visitado por lo que ahora se conocía entre los sabios como la carreta de la penumbra. La coincidencia era escalofriante, el carruaje se había detenido justo frente a mi casa, pegado a la de don Ernesto, y en mi interior crecía la certeza de que algo sobrenatural había arrebatado a aquel hombre. La noticia me sumió en una confusión abrumadora. ¿Podría ser que la entidad que había presenciado esa noche hubiera venido por don Ernesto? ¿O acaso mi suerte estaba irremediablemente ligada a esa presencia oscura? En los días siguientes, intenté retomar mi rutina, pero mi alma se encontraba inquieta, plagada de la certeza de que algo había cambiado en mi interior. Las miradas de los vecinos, cargadas de un temor silencioso, y el murmullo de conversaciones en las esquinas del pueblo, me hacían sentir que ya no era el mismo de antes. Durante las semanas que siguieron, mi obsesión por comprender lo sucedido se volvió casi enfermiza. Comencé a recorrer los senderos olvidados de San Isidro, indagando en archivos polvorientos y dialogando en silencio con aquellos que, en susurros, compartían las antiguas leyendas del pueblo. Descubrí que mi familia tenía raíces profundas en rituales ancestrales, pactos olvidados con fuerzas que, en épocas remotas, habían sido invocadas para proteger o condenar a quienes habitaban estas tierras. Aquellas alianzas, selladas en la penumbra de la fe y el miedo, parecían haber despertado algo que, de alguna manera, había reclamado su revancha. Cada noche, al cerrar los ojos, me sumía en un torbellino de interrogantes. ¿Por qué yo? ¿Qué culpa heredé que me llevara a ser el blanco de aquella presencia? Poco a poco, empecé a notar detalles que antes me parecían triviales. Pasos suaves en pasillos vacíos, muebles que se desplazaban de lugar sin razón aparente y sombras que se deslizaban en el rabillo del ojo. Mi hogar, que siempre había sido mi refugio, se había convertido en un escenario donde la muerte y lo inexplicable jugaban su macabra obra. La casa misma parecía murmurar secretos olvidados, y cada crujido en la oscuridad me recordaba la inminente cercanía de aquello que había despertado aquella noche. Una tarde, mientras revisaba unos documentos familiares, encontré el diario de mi bisabuelo. En él, relataba una experiencia similar, una noche en la que despertó ante el sonido de ruedas y el susurro de voces que parecían provenir del más allá. Según sus palabras, el carruaje no era un simple medio de transporte, sino el vehículo de aquellas almas que habían sido arrebatadas de manera injusta, condenadas a vagar en busca de redención. Esa revelación me llenó de una mezcla de horror y resignación. ¿Podría ser que mi existencia estuviera sellada desde hace generaciones, atada a un pacto que trascendía mi entendimiento? Impulsado por la necesidad de encontrar respuestas, me adentré en el espeso bosque que rodea San Isidro, un lugar cargado de historia y leyendas. Bajo la luz de una luna encapotada, seguí un sendero olvidado que me condujo a un claro en el que se alzaba un altar improvisado. Estaba formado por piedras erosionadas y restos de madera tallada, sobre el que se dibujaban símbolos extraños, reminiscencias de un pasado lleno de sacrificios y misterios. El ambiente en ese claro era casi tangible, la neblina danzaba entre los árboles y el silencio parecía ocultar un secreto inefable. Allí, en medio de aquella soledad ancestral, comprendí que mi búsqueda no era solo por respuestas, sino una lucha contra una fuerza que había existido mucho antes de mi nacimiento. Regresé a casa con la convicción de que debía enfrentar aquello de una vez por todas, pero lo que encontré fue aún más perturbador. La vivienda, que hasta entonces había sido mi santuario, se había transformado en una prisión de recuerdos oscuros. Cada rincón exudaba una atmósfera opresiva, y en la penumbra, parecía que las paredes susurraban historias de tragedias olvidadas. Esa misma noche, mientras la oscuridad se cernía sobre mí, volví a escuchar el eco distante de las ruedas, acompañado de un murmullo inconfundible, mi nombre, pronunciado con un frío que helaba la sangre. Ya no pude ignorar el terror que me embargaba. Con una determinación nacida del instinto de supervivencia, decidí enfrentar mi destino. Abrí la puerta principal y salí a la calle. La neblina era espesa y parecía ocultar secretos en cada recodo. Los faroles proyectaban sombras alargadas y distorsionadas, y el silencio se rompía solo por el eco de mis pasos sobre el empedrado. Caminé sin rumbo, intentando seguir el rastro de aquella presencia que, como un imán, me arrastraba hacia lo desconocido. Mis pasos me llevaron hasta la vieja iglesia del pueblo, un edificio abandonado que durante décadas había sido testigo de rituales y plegarias en voz baja. En su interior, descubrí inscripciones y símbolos que jamás había visto, relatos pictóricos de pactos y condenas que parecían sellar el destino de quienes habitaban la región. Cada trazo, cada figura tallada en la piedra, narraba una historia de dolor, traición y redención. Sentí que estaba en el umbral de un conocimiento prohibido, en el que la línea entre lo humano y lo divino se desdibujaba en un torbellino de fe y desesperación. Esa revelación no hizo más que intensificar mi angustia. Comprendí que, de alguna manera, mi destino estaba entrelazado con el de aquel carruaje espectral, un eco de la maldición que pesaba sobre mi linaje. Desde aquel día, la rutina se convirtió en una lucha constante contra la locura. Cada noche, al caer la oscuridad, el miedo se apoderaba de mí, la imaginación se transformaba en la más cruda pesadilla, y el susurro incesante de lo inhumano se fundía con el latido de mi corazón. Durante días, traté de retomar una semblanza de normalidad, pero cada conversación, cada mirada esquiva de los vecinos, me recordaba que algo había cambiado en mí. El pueblo entero parecía haberse resignado a la presencia de lo inexplicable. Algunos afirmaban haber visto sombras moverse por las calles, otros decían escuchar el eco distante de un golpe seco en las noches de luna nueva. Yo, sin embargo, sabía que la verdad era aún más oscura, había despertado a algo que no podía controlar, algo que reclamaba su parte en el tejido mismo de la vida en San Isidro. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que la experiencia vivida aquella noche ha marcado mi alma de forma indeleble. La imagen del carruaje, el eco de las ruedas y el susurro helado de mi nombre se han convertido en compañeros inseparables, recordándome que la muerte y lo desconocido siempre acechan en los rincones más oscuros. Cada crepúsculo me encuentra luchando contra el terror de lo inevitable, sabiendo que en algún momento, el eco del silencio podría regresar para reclamar lo que, en el fondo, le pertenece. No sé si seré el único en cargar con este secreto, ni si otros en San Isidro han sido tocados por la misma maldición. Lo cierto es que, desde aquella noche, la frontera entre la vida y la leyenda se ha difuminado irremediablemente en mi existencia. La oscuridad ya no es simplemente la ausencia de luz, sino una entidad viva que se alimenta del miedo y de los secretos enterrados en el alma de este pueblo. Y cada noche, mientras la penumbra se cierne y el viento trae consigo el murmullo de lo imposible, me pregunto si alguna vez encontraré la paz que tanto anhelo. Así concluyo mi relato, una confesión de noches interminables y terrores inmemoriales. Mi vida ha sido transformada por aquella experiencia, y cada atardecer me recuerda que la oscuridad guarda secretos que jamás deberían ser desenterrados. Espero que, al leer estas palabras, comprendas que en los recodos olvidados del alma la verdad y la leyenda se funden en un susurro que retumba en la eternidad. Y si alguna vez oyes el eco de las ruedas en la noche, recuerda que, quizá, no estás solo. Mientras escribo, la imagen de aquel carruaje se dibuja una vez más en mi mente, tan real como el dolor en mi pecho. Cada sombra, cada crujido en el silencio, es un recordatorio de que aquello que viví no fue producto de mi imaginación, sino la manifestación de una condena ancestral. La línea entre lo humano y lo inhumano es tenue y, a veces, aterradora, y he aprendido que enfrentar el terror es la única manera de no sucumbir ante él. Hoy, con el alba disipando las sombras de la noche, me pregunto si el eco del silencio volverá a mi puerta. Y si lo hace, sabré que la lucha apenas ha comenzado, pues la verdad, por oscura que resulte, siempre prevalece sobre el olvido. Con cada día que pasa, sigo adelante, marcado por lo inexplicable, pero decidido a no permitir que el miedo me arrebate la esencia de mi ser. Esta es mi historia, mi confesión de lo que ocurrió aquella noche fatídica. No busco compasión ni incredulidad, solo quiero que se sepa que en los rincones más remotos de nuestra existencia se esconden secretos que desafían toda explicación. Quizá, al compartir mi experiencia, encuentre en otros un eco de lo que yo viví, o tal vez, simplemente, sirva como una advertencia de que la oscuridad nunca muere realmente, sino que se reinventa en cada susurro y en cada crepitar de las ruedas de madera. Y ahora, cada crepúsculo, mientras contemplo el horizonte en silencio, sé que debo estar alerta. Porque en San Isidro, en la quietud de la noche, el eco del silencio sigue resonando, recordándome que lo prohibido y lo inexplicable siempre acechan en la penumbra, esperando el momento de volver a emerger. Abismo silente. Me llamo Rodrigo y soy ingeniero especializado en la restauración de estructuras históricas. Hace unos meses me contactaron para evaluar una antigua casona en el pequeño pueblo de San Isidro del Valle, enclavado en las montañas del sur de México. Aunque la historia del lugar estaba llena de leyendas y susurros, la idea de trabajar en una construcción que había resistido al tiempo me resultaba irresistible. Los lugareños, sin embargo, me advirtieron de que aquel sitio estaba maldito, que al caer la noche se oían extraños lamentos y pasos sobre los viejos tablones y que nadie se atrevía a permanecer allí después del crepúsculo. Llegué a San Isidro con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Desde el primer instante en que pisé el empedrado del pueblo, noté una atmósfera densa y cargada de secretos. La casona, ubicada en las afueras y rodeada de árboles centenarios, parecía emanar un frío inusual, incluso en horas de pleno día. Su estructura, aunque majestuosa en su decadencia, mostraba fisuras en sus muros y vigas que crujían con el viento. El silencio que reinaba en el ambiente era casi absoluto, como si la naturaleza misma se negara a romper el mutismo del lugar. Durante las primeras jornadas de inspección, recorrí cada rincón de la casona. Me dediqué a analizar planos y a medir cada detalle estructural, intentando descifrar la historia oculta en cada piedra y cada veta desgastada. No tardé en notar pequeños sucesos que, aunque parecían triviales, perturbaban mi tranquilidad. En una ocasión, encontré herramientas de trabajo en posiciones distintas a donde yo las había dejado. En otra, vi sombras fugaces que se deslizaban por los corredores. Mi mente racional intentaba explicar todo como simples coincidencias, pero en lo profundo de mi ser se gestaba un creciente temor. Una tarde, mientras revisaba planos en la amplia sala principal, un leve murmullo me hizo detenerme. Era un susurro apenas perceptible, que parecía emanar del segundo piso. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo al eco del viento entre las paredes agrietadas, pero el sonido se repitió, más claro y profundo, como el lamento de un alma atormentada. Con el corazón acelerado, subí las escaleras en busca de la fuente, pero solo encontré silencio y habitaciones desiertas. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba. Al día siguiente, en busca de respuestas, me dirigí al centro del pueblo y me reuní con Don Miguel, un anciano de mirada penetrante y voz pausada, que conocía la historia de la casona mejor que nadie. Con palabras medidas, me relató la trágica leyenda de Mariana, la hija del antiguo dueño, quien se enamoró perdidamente de un humilde trabajador. Su amor, condenado por la férrea voluntad de su padre, quedó marcado por la tragedia. Se dice que Mariana murió en circunstancias dolorosas, su espíritu condenado a vagar entre los muros de la casona, en una búsqueda interminable de lo que jamás pudo ser. Aunque mis ideas racionales me empujaban a descartar tales historias, algo en la forma en que Don Miguel hablaba me heló la sangre. Esa misma noche, mientras el cielo se cubría de nubes y una tormenta arreciaba sin piedad, me vi forzado a permanecer en la casona. El temporal había aislado al pueblo, y la lluvia golpeaba las ventanas con furia, generando un eco que se mezclaba con el constante murmullo de la estructura. Encendí las luces en la sala principal, intentando ahuyentar las sombras, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Cada crujido de la vieja madera, cada eco en los pasillos, parecía anunciar la presencia de algo inexplicable. Fue en la penumbra de la medianoche cuando lo sentí de nuevo, un lamento inconfundible, prolongado y casi humano, que emergía de lo profundo de la casa. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo, sin atreverme a moverme ni un centímetro. El sonido, impregnado de un dolor que desafiaba toda explicación, se repetía con un ritmo que me hacía sentir como si el tiempo se detuviera. No había rastro alguno de viento o humedad que pudiera haberlo provocado, era un llanto que parecía brotar directamente del alma de la casona. Durante horas, permanecí sentado en una vieja silla de madera, tratando de ignorar el incesante susurro. Con cada minuto que pasaba, la sensación de ser observado se intensificaba. A veces, creía oír pasos suaves arrastrándose por los pasillos superiores, otras, el leve roce de algo que se desplazaba por las sombras. Mi mente se debatía entre la razón y la superstición, y aunque trataba de convencerme de que nada sobrenatural estaba ocurriendo, un frío helado se instalaba en lo más profundo de mi ser. Recuerdo haber intentado razonar que todo era fruto del cansancio y del estrés acumulado tras largas horas de trabajo en el proyecto. Sin embargo, la lógica se desvanecía ante la evidencia de aquellos sonidos inexplicables y la palpable presencia de una energía sombría. El ambiente se volvía cada vez más denso y la soledad de la noche acentuaba el terror que me invadía. La casona, que durante el día parecía una reliquia olvidada, se transformaba en un escenario de pesadilla, donde cada sombra y cada esquina escondían secretos demasiado oscuros para ser desvelados. A lo largo de aquella noche interminable, el silencio volvió a reinar por momentos, pero siempre era interrumpido por el eco de un lamento o el sutil sonido de pasos que se alejaban en la oscuridad. La tormenta, implacable, continuaba azotando la estructura, haciendo que cada grieta y cada fisura parecieran respirar en compás con mi propio miedo. El ambiente se impregnaba de una presencia inquietante, como si la misma casona se hubiera vuelto consciente de mi existencia y decidiera manifestar su dolor. Con el amanecer, la tormenta se disipó tan repentinamente como había llegado, y una calma inquietante volvió a envolver la casa. Sin embargo, la atmósfera ya había cambiado para siempre, la carga opresiva parecía haberse quedado impregnada en cada pared, en cada rincón olvidado. Apenas salí de la casona, mi mente no paraba de repasar lo sucedido, cuestionando cada detalle con una mezcla de incredulidad y terror. Regresé al pueblo con el corazón encogido y la certeza de que lo vivido no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación de una tragedia que se rehusaba a morir. Terminé el proyecto y entregué mis informes, pero el recuerdo de aquella noche permaneció conmigo como una sombra persistente. No volví a San Isidro, y a veces, en el silencio de la madrugada, me pregunto si aquella experiencia fue real o simplemente el producto de una mente saturada por el aislamiento y las leyendas del lugar. Con el tiempo, intenté enterrar ese episodio en lo más profundo de mi memoria, centrándome en nuevos proyectos en ciudades más modernas y seguras. Sin embargo, cada tanto, algo tan insignificante como el susurro del viento o el crujido de una vieja estructura me hacía revivir, aunque sea brevemente, el horror de aquella noche. Llegué a comprender que en algunos rincones del mundo, especialmente en pueblos olvidados por el progreso, lo sobrenatural se entrelaza con la realidad de una manera que desafía toda lógica. Desde entonces, he dedicado parte de mi tiempo a estudiar la historia y las leyendas de los edificios antiguos, intentando desentrañar los misterios que se ocultan tras sus muros. Cada edificio, cada casona, parece guardar en su interior la memoria de quienes alguna vez vivieron en ellos, y a veces, esa memoria se manifiesta en formas que van más allá de lo tangible. En el caso de la casona de San Isidro, la leyenda de Mariana se convirtió en una cicatriz imborrable en mi alma, una advertencia de que el pasado nunca se desvanece por completo. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas en la seguridad relativa de mi hogar, no puedo evitar sentir que el eco de aquella noche sigue resonando en mi interior. El susurro incesante de lamento, la sensación de ser observado en la oscuridad y la presencia implacable de un dolor antiguo me recuerdan que hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión humana. La experiencia me enseñó que el verdadero terror no radica en lo que imaginamos, sino en la confrontación directa con aquello que se oculta en las sombras, en el abismo silente que acecha en la penumbra. Hoy, Al recordar con detalle cada instante de esa noche, me doy cuenta de que la casona de San Isidro no era simplemente un edificio en ruinas, sino un santuario del sufrimiento y del olvido. En cada rincón se palpaba la desesperanza de un pasado que se negó a morir, y en cada susurro se oía la voz de Mariana, clamando por un amor perdido y por la redención de su espíritu. Es una lección amarga la que aprendí, que hay historias en este mundo tan reales y dolorosas que, aunque intentemos olvidarlas, siempre regresan para recordarnos la fragilidad de la existencia humana. Si alguna vez tienes la oportunidad de trabajar en un lugar cargado de historia y misterio, te aconsejo que no subestimes la fuerza del pasado. La restauración de un edificio antiguo no es solo cuestión de reparar muros y vigas, sino de reconectar con las almas que habitaron esos espacios, de reconocer el eco de sus penas y sus alegrías. Porque en cada sombra, en cada silencio sepulcral, se esconde una historia de horror y de amor que desafía el tiempo. No sé si algún día tendré el valor de volver a enfrentar mis recuerdos en aquel pueblo, pero lo que sí tengo claro es que esa experiencia me cambió para siempre. Me dejó marcado, no solo como profesional, sino también como hombre, enseñándome que en el mundo existen abismos silentes que no se pueden explicar con la lógica ni la ciencia. Quizás, en el fondo, lo que tememos no es lo que acecha en la oscuridad, sino la revelación de que hay partes de nosotros mismos que aún no comprendemos. Mientras escribo, la noche se acerca y una brisa fría se cuela por la ventana. Por un instante, cierro los ojos y casi puedo oír el lamento lejano de un alma perdida. No quiero caer en la paranoia, pero sé que la línea entre la realidad y la leyenda es más tenue de lo que me gustaría admitir. En cada rincón del olvido, en cada edificio en ruinas, hay voces que susurran secretos de tiempos pasados, y yo, que fui testigo de uno de esos susurros, aún vivo con la certeza de que el terror verdadero reside en la eternidad del silencio. Hoy, mi camino me ha llevado lejos de San Isidro, pero a veces, en la soledad de la noche, siento que el eco de aquella casona me acompaña, recordándome que hay misterios imposibles de borrar. Y es que, en el abismo silente de aquella antigua morada, se esconde un dolor ancestral, una historia que clama por ser escuchada, y que, en su incesante lamento, se funde con mi propia alma. La sombra mortal. Mi nombre es Andrés y vivo en Santa Rosa, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas de Guanajuato. Desde pequeño, este rincón, olvidado por el bullicio de la ciudad, me ofrecía la aparente seguridad de una existencia tranquila, marcada por el inmutable pasar de los días y el silencio casi absoluto de la noche. Sin embargo, en algún recodo del tiempo, comprendí que en la quietud se esconden secretos oscuros, presencias que desdibujan la línea entre la realidad y la leyenda. Desde que heredé la modesta casa de mis abuelos, he sentido que Santa Rosa guarda enigmas que se niegan a ser sepultados por la rutina. Las casas de adobe, las calles de tierra y el campo abierto se convierten en el escenario perfecto para la manifestación de aquello que el tiempo quiso enterrar. La soledad, que en otros lugares es un bálsamo, en este sitio se torna en una carga que presagia lo inexplicable. Durante largos años, me convencí de que la tranquilidad era sinónimo de paz, pero una noche de otoño todo cambió. Recuerdo que aquella noche, el aire se había vuelto gélido y la luna se escondía tras densas nubes, dejando el mundo sumido en una oscuridad que parecía viva. Mientras preparaba una cena sencilla en la cocina, el llanto inusual de mi perro, Rocco, rompió la monotonía. Rocco, un compañero fiel y normalmente sereno, se mostraba inquieto, y su agitación despertó en mí una ansiedad que no podía comprender. Con el corazón palpitante y armado solo con una linterna, salí al patio, decidido a descubrir qué perturbaba la calma de mi hogar. La oscuridad era tan impenetrable que la luz de la linterna se veía casi como un susurro en la noche. Las sombras se alargaban en formas antinaturales sobre las paredes y cada crujido del suelo resonaba en el silencio. Fue entonces cuando, a unos metros de la entrada, distinguí una figura esbelta, casi translúcida, que parecía emerger de la nada. La presencia era tan intensa que, por un breve instante, sentí que el tiempo se detenía. La figura no se movía, pero su semblante, si es que podía llamarse así, parecía clavado en una mirada penetrante que lo abarcaba todo. El terror me invadió sin previo aviso, como si algo de otro mundo hubiera decidido manifestarse ante mis ojos. Retrocedí lentamente, atrapado entre el impulso de huir y la necesidad compulsiva de descubrir la verdad. Esa noche, el insomnio se adueñó de mí y el murmullo del viento en los árboles se transformó en un eco amenazante. Durante las noches siguientes, el ambiente en Santa Rosa se volvió opresivo. Rocco no paraba de gruñir al caer la penumbra y en el silencio de la madrugada, cada pequeño sonido parecía anunciar la presencia de algo inhumano. La experiencia me hizo cuestionar las viejas historias que los ancianos del pueblo solían relatar sobre una sombra que, en noches de luna nueva, emergía para reclamar lo que creían perdido en el tiempo. Al principio me reí de aquellas leyendas, atribuyéndolas a supersticiones sin fundamento. Sin embargo, cada atisbo de movimiento en la oscuridad, cada huella inexplicable en el barro, confirmaba que algo irracional y perturbador se cernía sobre nosotros. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, decidí aventurarme fuera de los límites de mi propiedad en busca de respuestas. Caminé por senderos olvidados, donde la maleza y el eco de antiguos pasos parecían entrelazarse, y llegué a un pequeño claro. Allí, la luz de la luna se filtraba con dificultad y, en el centro, descubrí huellas profundas y alargadas que terminaban abruptamente junto a un viejo roble. Era como si la tierra misma hubiese sido marcada por la presencia de un ser que no pertenecía a este mundo. El miedo comenzó a anidar en lo más profundo de mi ser. Cada crepúsculo se convirtió en un recordatorio de que la noche no traía consigo el descanso, sino la inminente aparición de esa sombra. Con el paso de los días, mi mente se inundó de pensamientos oscuros, la posibilidad de que lo que había presenciado fuera real, la inquietante certeza de que algo me seguía, acechando desde la penumbra. Durante mis recorridos por el campo, no podía dejar de notar que el paisaje, siempre tan sereno, parecía esconder una presencia maligna, un secreto que se desbordaba en cada crujido, en cada susurro del viento. Una madrugada, desperté abruptamente al sentir una presión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara aplastarme. El reloj marcaba la medianoche y el silencio se había tornado casi ensordecedor. Sin pensarlo, salí al exterior y avancé con cautela por un sendero que conocía de memoria, pero que esa noche se presentaba envuelto en una espesa neblina. A cada paso, la sensación de fatalidad se intensificaba y el aire estaba impregnado de un hedor a tierra húmeda y decadencia. Fue en ese preciso instante cuando la figura reapareció, esta vez, mucho más cerca, rozando apenas el suelo, sin emitir ningún sonido. La presencia, inmóvil y enigmática, parecía observarme detenidamente, como midiendo mi voluntad de seguir enfrentándola. El terror me paralizó, y sentí que mi corazón latía desbocado en un compás frenético. Minutos que parecieron eternos pasaron antes de que la figura se desvaneciera sin dejar rastro, pero la sensación de ser observado se quedó conmigo como una marca imborrable. El episodio alteró mi forma de ver la vida. El miedo se transformó en una obsesión que coloreaba cada aspecto de mis días. La rutina en el campo, las tareas diarias y la conversación con los vecinos, que antes eran simples costumbres, ahora se impregnaban de un terror latente. Las historias de los ancianos, narradas en susurros temerosos sobre un ente ancestral que rondaba la sierra, empezaron a tener un significado que no podía ignorar. Se decía que, en tiempos de penumbra y sequía, la sombra emergía para cobrar venganza, reclamando lo que en vida le fue arrebatado. La leyenda hablaba de un hombre condenado injustamente, cuya furia y dolor se transformaron en una maldición sobre estas tierras. El recuerdo de esa figura se convirtió en un tormento persistente. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la imagen esquelética de aquella sombra, y cada sonido en la oscuridad adquiría una dimensión amenazadora. Decidí entonces documentar cada suceso, anotando meticulosamente los detalles de los avistamientos, los ruidos inexplicables y las huellas que encontraba en el barro. Pronto noté un patrón inquietante: la mayoría de los incidentes ocurrían en noches sin luna, cuando la oscuridad se volvía casi tangible y el silencio parecía presagiar un destino ineludible. Mis notas se mezclaban con relatos antiguos, y poco a poco empecé a entrever la conexión entre la maldición que asolaba el pueblo y mi propia experiencia. No pude evitar adentrarme en la historia de Santa Rosa, buscando en archivos polvorientos y en las confidencias de los vecinos mayores alguna pista que explicara lo que estaba viviendo. Fue en la vieja iglesia abandonada del pueblo, un edificio que parecía testigo mudo del olvido, donde encontré la clave de este enigma. Una tarde, impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad, me interné en sus oscuros corredores. Entre bancos desgastados y altares derruidos, la luz que se colaba a través de las ventanas rotas dibujaba sombras inquietantes sobre las paredes. Allí, en un rincón casi olvidado, descubrí grabados antiguos que relataban la historia de un hombre cuya vida se consumió en una injusticia impune. Aquella imagen, tallada en piedra, se fundió con mi propio tormento, revelándome que la sombra que me perseguía era el eco de un dolor ancestral, una herida abierta que jamás fue sanada. La búsqueda de respuestas se transformó en una cruzada personal. Cada noche salía a recorrer el campo, enfrentándome a la oscuridad con la esperanza de desvelar el misterio. El sendero hacia el claro donde había encontrado las huellas se convirtió en mi ruta obligada. En una de esas noches, mientras la luna se ocultaba tras un manto de nubes espesas, vi reflejada en el agua de un pequeño arroyo la silueta de la figura, tan real y tan perturbadora, que no pude evitar detenerme en seco. Ese reflejo, efímero y escalofriante, me dejó la convicción de que no se trataba de simples alucinaciones, sino de una presencia que se alimentaba del dolor y la soledad de este lugar. El ambiente en Santa Rosa fue cambiando. Lo que alguna vez fue una vida apacible se transformó en una existencia marcada por la constante vigilancia de la noche. Los sonidos cotidianos, el crujir de la madera, el roce de las cortinas con la brisa, se volvieron presagios de un peligro inminente. El pueblo entero parecía haber sido tocado por la misma maldición, y en cada recoveco se escondían recuerdos de tragedias pasadas, de voces que se perdían en el viento. Con el paso del tiempo, mi mente se dividió entre la lógica y la inexplicable realidad del horror. Cada atardecer se convertía en una batalla interna, el deseo de volver a la normalidad se enfrentaba al terror de lo desconocido. Las noches eran eternas, y mientras intentaba conciliar el sueño, mi imaginación invadida por la sombra me obligaba a enfrentar mis peores miedos. La soledad, que en un inicio parecía un refugio, se transformó en una prisión de la que no podía escapar. En una de esas noches interminables, mientras caminaba por las empedradas calles de Santa Rosa, observé en los rostros de algunos vecinos la huella del desasosiego. Miradas apagadas y silencios forzados hablaban de secretos que nadie se atrevía a revelar. Me pregunté cuántos de ellos habían sentido, como yo, la presencia de aquella sombra, cuántos habían sido marcados por la tragedia de un pasado que se negaba a morir. La resignación se había instalado en el pueblo, y el miedo era un compañero silencioso en cada conversación y en cada suspiro al caer la noche. La inevitable dualidad de la existencia se me reveló en medio de la penumbra. Lo inexplicable no era solo un fenómeno externo, sino también una lucha interna contra los demonios personales. Comprendí que la sombra mortal que recorría Santa Rosa era, en cierto modo, el reflejo de las heridas que cada habitante llevaba consigo, un recordatorio de que el olvido y la injusticia dejan cicatrices que el tiempo jamás logra borrar. Esa revelación me obligó a aceptar que la verdadera maldición de este lugar no radica únicamente en la aparición de un ente sobrenatural, sino en la incapacidad colectiva de enfrentar y sanar las heridas del pasado. Hoy, mientras la noche se cierne sobre Santa Rosa y el crepúsculo tiñe de sombras cada rincón, me encuentro sentado en mi vieja mecedora, observando el paisaje oscuro y escuchando el incesante murmullo del viento. Cada sonido, cada crujido, me recuerda que la sombra está siempre al acecho, esperando el instante en que la rutina se rompa y el horror se haga palpable. No sé si alguna vez encontraré respuestas ni si podré liberarme por completo de esta presencia inquietante. Lo único cierto es que la sombra mortal se ha convertido en parte de mi existencia, en un enigma que habita en la delgada línea entre la luz y la oscuridad. Escribo estas palabras como un testamento, una confesión sincera de un hombre que ha visto más allá de lo visible y ha sentido el terror en carne propia. En cada noche en la que cierro los ojos, la figura se desliza en mis sueños, recordándome la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del misterio. La leyenda de Santa Rosa y la maldición que la acompaña se han entrelazado con mi destino, convirtiendo mi existencia en una lucha constante entre la razón y el abismo. La única certeza que me queda es que, mientras la noche vuelva a caer, la sombra seguirá siendo mi compañera inseparable, una presencia que, sin emitir palabra, grita en el silencio y marca mi camino con su oscuro legado. Mi relato es un intento de enfrentar ese terror, de exorcizar un poco el dolor del pasado, y quizá, servir de advertencia a quienes se atrevan a transitar por los senderos olvidados de este pueblo. Porque en Santa Rosa, el horror es tan real como la tierra que pisamos, y en cada sombra se oculta la memoria de un grito que jamás se apagará. Así, entre el eco del silencio y el palpitar incesante de mi corazón, sigo caminando en la penumbra, desafiando cada noche y enfrentando lo desconocido. La sombra mortal, esa presencia implacable, ha marcado mi existencia y me recuerda que la verdadera esencia del terror reside en la confrontación con aquello que no podemos comprender. Y mientras el viento siga susurrando historias de injusticia y olvido, yo seguiré aquí, atado a este destino, en un eterno enfrentamiento con la oscuridad. El regreso. Mi nombre es Mariana. Actualmente, ya soy madre y abuela, tengo dos hijas y tres nietos, y vivo en San Antonio del Río, un pequeño pueblo enclavado en el corazón de Chiapas. Siempre me consideré una persona práctica, ajena a los cuentos de fantasmas y leyendas oscuras, hasta que aquella noche que marcó mi adolescencia cambió mi vida para siempre. Cuando tenía 16 años, asistí a una fiesta en el Centro Social El Refugio, un lugar modesto de techo de madera y una pista circular donde se mezclaban risas y música bajo la tenue luz de las farolas. Mis padres, como era la costumbre en comunidades pequeñas, me prohibían salir sola, exigiendo que fuera acompañada por alguna pariente. Aquella noche, entre promesas de compañía y reticencias, terminé caminando sola por un sendero de tierra, lejos del bullicio y la seguridad del grupo. El ambiente era inquietantemente frío y la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Mientras avanzaba, los ecos de la fiesta se desvanecían poco a poco, reemplazados por el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo mis pies. La soledad de aquel camino me llenó de una extraña mezcla de temor y resignación. Sin embargo, lo que no sabía era que la noche aún tenía reservado para mí un encuentro que desdibujaría la línea entre lo real y lo inexplicable. A medida que caminaba despacio, tratando de calmar mis nervios, una sombra se perfiló a lo lejos. Al principio pensé que era fruto de mi imaginación, pero conforme me acercaba, pude distinguir la figura de un hombre de gran estatura, con un sombrero antiguo y unas botas que dejaban huella en la tierra húmeda. Su andar era pausado, casi ritual, y aunque la penumbra dificultaba ver detalles, algo en su presencia me resultó inquietantemente familiar. No pude evitar sentir un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Mis ojos se fijaron en aquella silueta, que parecía seguirme a una distancia prudente pero constante. Cada paso que daba, el eco de sus botas se mezclaba con el murmullo del viento, y mi corazón latía desbocado. La figura se mantenía siempre en la periferia de mi visión, como si no quisiera ser vista directamente, pero al mismo tiempo, su presencia impregnaba el ambiente con una fuerza ineludible. Instintivamente, aceleré el paso. Quería dejar atrás esa inquietud que me oprimía, pero en el fondo sabía que no podía escapar tan fácilmente de lo desconocido. El camino se bifurcaba y, a pesar de mi temor, decidí tomar la ruta que parecía estar ligeramente iluminada por las pocas farolas que aún luchaban contra la noche. Sin embargo, la sensación de ser observada crecía con cada metro recorrido y la figura, siempre distante pero presente, parecía deslizarse entre la penumbra y los árboles, sin importar mi dirección. En un momento, me vi obligada a desviarme por un estrecho sendero bordeado de vegetación espesa. La humedad del aire y el murmullo lejano de la naturaleza me envolvían en un silencio casi sepulcral. Allí, en ese tramo solitario, noté que la figura había desaparecido. Por un instante, creí haber ganado un respiro, pero fue entonces cuando una voz, tenue y distante, pareció susurrar mi nombre en la brisa. «No temas, estoy contigo». Esa voz, tan familiar y a la vez irreal, me hizo detenerme en seco. ¿Podría ser? ¿Era posible que la figura que había visto fuese la encarnación del espíritu de mi abuelo, quien había fallecido hacía años? El recuerdo de su semblante, siempre severo pero protector, inundó mi mente. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante, pues cada segundo en la calle aumentaba mi vulnerabilidad. Aceleré el paso con el terror clavado en mi interior, sintiendo como cada pisada mía se fundía con el retumbar lejano de botas que parecían replicar mi propio andar. El camino parecía interminable, la oscuridad se hacía más espesa y el frío, más penetrante. Las escasas luces de las casas, ya apagadas, apenas lograban perfilar las fachadas de los edificios. La única certeza era que mi hogar estaba a varios minutos de distancia, y en ese trayecto, cada sombra parecía esconder un secreto inconfesable. Llegué a un pequeño claro donde el silencio se había vuelto casi absoluto. Fue allí cuando, de reojo, volví a ver la silueta. Esta vez, su contorno se definía con mayor nitidez, un hombre de rostro difuso, cuyos rasgos se confundían entre la sombra y la luz intermitente de una farola distante. Por un breve instante, sentí que sus ojos se clavaban en los míos, y una mezcla de amor y tristeza se reflejaba en esa mirada indescriptible. El miedo se convirtió en un nudo en mi garganta, pero en lo profundo de mi ser, una extraña calma se insinuaba, como si aquel encuentro tuviese un propósito mayor. Sin atreverse a detenerse, continué mi marcha. El sonido de sus botas resonaba a lo lejos, marcando el ritmo de mi huida silenciosa. El sendero se volvió aún más angosto y, al mismo tiempo, más inquietante. La brisa helada me acariciaba la piel y parecía llevar consigo el eco de voces del pasado. En cada paso, mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza de lo que estaba viviendo. ¿Era real lo que mis ojos percibían o se trataba de un juego macabro de la oscuridad y el cansancio? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la silueta se desvaneció, dejando tras de sí un silencio perturbador. Al llegar a la puerta de mi casa, abrí la puerta sin siquiera mirar hacia atrás, deseosa de encontrar refugio y seguridad en el calor familiar. Sin embargo, al cruzar el umbral, noté algo extraño. Algunos objetos en la sala habían sido reacomodados y una leve corriente de aire frío recorría el pasillo, como si alguien más hubiese pasado por allí momentos antes. El terror se mezcló con una confusa sensación de déjà vu, y aunque mi mente me decía que era producto del nerviosismo, algo me aseguraba que esa noche, algo inexplicable había cruzado la barrera de lo tangible. Esa noche, el recuerdo del eco de aquellas botas y de la voz que parecía susurrar mi nombre me persiguió sin tregua. Mientras me arropaba en la cama, el silencio se volvió casi ensordecedor y cada sombra en la habitación parecía cobrar vida propia. No pude dormir, el terror se había instalado en mi alma y el frío de la noche se transformaba en un recordatorio ineludible de la experiencia vivida. Me aferré a la idea de que tal vez se trataba de mi imaginación, de una alucinación causada por el cansancio, pero en lo profundo, sabía que algo había cambiado aquella noche. Con el paso de los años, he tratado de relegar ese episodio a un rincón de mi memoria, como si fuera un sueño del que logré despertar. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando el silencio se adueña del tiempo y el frío se cuela por las rendijas de la casa, el recuerdo de aquella figura vuelve a mí con la misma intensidad, como un espectro que se niega a abandonar mi existencia. Han pasado más de 30 años desde aquel fatídico encuentro, y cada aniversario de esa noche me sumerge en un abismo de recuerdos y emociones. San Antonio del Río ha cambiado en muchos aspectos, pero la atmósfera que envuelve sus callejuelas y casas de adobe conserva un aire de misterio. En ocasiones, mientras el viento se cuela por las ventanas, creo escuchar un susurro, un murmullo lejano que parece provenir de épocas pasadas, como si las almas de quienes han partido se reunieran para contar sus secretos. Durante mi juventud, traté de encontrar explicaciones racionales. Consulté a curanderos y escuché relatos de ancianos que afirmaban haber visto presencias en la noche, voces que emergían del más allá para proteger a los suyos. Ellos decían que el alma de los que se han ido a menudo regresa para cuidar de quienes quedan, que el velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que imaginamos. Con el tiempo, empecé a aceptar esas palabras, aunque el terror de aquella noche jamás se disipó por completo. Una de las experiencias más inquietantes ocurrió meses después del suceso. Regresaba de una reunión familiar en la que el ambiente festivo contrastaba con mi inquietud interna. Mientras caminaba por la vereda, sentí de nuevo una presencia detrás de mí. Esta vez, el temblor en mi espalda era más pronunciado y al girar lentamente la cabeza, vi al final del camino a aquel mismo hombre. No pude distinguir su rostro, pero su figura, bajo el inconfundible sombrero y las botas, emanaba una aura de enigmática solemnidad. En ese instante, el aire se volvió gélido y una voz, que parecía surgir de todos lados, me dijo con tono pausado: «Vuelve a casa, te estoy esperando». No era la voz exacta de mi abuelo, pero llevaba la misma cadencia y, sobre todo, el eco de un pasado que se negaba a morir. El impacto fue tal que, paralizada por el miedo, corrí sin mirar atrás. Cada paso era una lucha contra el pánico que me embargaba, y al llegar a casa, la sensación de alivio se vio empañada por la inquietud de lo que había presenciado. Las luces en mi sala parecían encenderse y apagarse de forma extraña, y por un breve segundo, sentí como si un aliento helado recorriera la estancia. Aquella noche, y muchas posteriores, se convirtieron en un eterno recordatorio de que no estamos solos, de que lo inexplicable puede surgir en el momento menos esperado. Con el transcurrir del tiempo, aprendí a vivir con esa dualidad. Por un lado, la experiencia me dejó una cicatriz imborrable, un temor constante que me hacía mirar de reojo cada sombra en la noche. Por otro, empecé a ver en esas manifestaciones una extraña forma de protección, un lazo invisible que me recordaba que, a pesar de la muerte, aquellos que amamos siguen velándonos. Al observar a mis nietos jugar en el patio, me inunda una mezcla de ternura y temor. La inocencia de su risa contrasta con la oscura posibilidad de que, en algún instante, puedan ser testigos de una presencia que ellos no comprendan. He intentado hallar razones en la lógica y en la ciencia, pero el miedo y la incertidumbre se han arraigado en mi interior. Incluso en los días claros, cuando el sol ilumina cada rincón del pueblo, la mente me transporta a esos momentos de penumbra y susurros. En ocasiones, al pasar frente a una vieja vitrina o a una ventana oscura, percibo fugazmente la imagen de aquella figura, como si el tiempo se hiciera trizas y la frontera entre el ayer y el hoy se disipara en un instante. Una tarde, mientras revisaba las antiguas fotografías familiares, me encontré con una imagen de mi abuelo. Su mirada, capturada en el instante, parecía esconder un secreto, una historia no contada que solo se revelaría a quienes se atrevieran a enfrentar sus propios miedos. Esa imagen me hizo reflexionar sobre lo poco que comprendemos de la vida y de la muerte, y sobre la posibilidad de que el espíritu de aquellos que hemos perdido regrese, de alguna forma, para darnos un último adiós. En el transcurso de los años, he escuchado innumerables relatos de vecinos y amigos que aseguran haber visto sombras errantes en las calles de San Antonio del Río, voces que se entrelazan con el murmullo del viento en las noches más oscuras. Aunque al principio desestimé estas historias como simples cuentos para asustar a los niños, hoy sé que en cada susurro del viento se esconde una parte de esa verdad ineludible: el pasado nunca muere del todo, y lo inexplicable habita en cada rincón de este mundo. Cada noche, al cerrar los ojos, me pregunto si volveré a sentir el escalofrío de aquella presencia, si escucharé de nuevo el eco de esas botas marcando el camino. Y aunque el terror sigue siendo un compañero silencioso en la oscuridad, también he aprendido a verlo como un recordatorio de que, a veces, el miedo es solo la sombra de un amor que perdura más allá de la vida. Esa sensación, tan inquietante como reconfortante, me impulsa a no olvidar lo vivido, a conservar en mi memoria el testimonio de un encuentro que desdibujó los límites de la realidad. Hoy, al relatar estos hechos, no pretendo infundir terror en quienes lean mis palabras, sino compartir la cruda verdad de una experiencia que me enseñó a valorar cada instante y a comprender que, en el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, hay misterios que trascienden nuestra comprensión. El regreso, como yo lo llamo, es la manifestación tangible de ese lazo invisible que une a quienes se han ido con aquellos que aún caminan en la penumbra de este mundo. Mientras escribo estas líneas, la lluvia golpea suavemente los cristales y en el murmullo del agua encuentro el eco de una voz distante. Esa voz, que en un tiempo me llenó de terror, ahora me envuelve en una melancolía serena, recordándome que el amor trasciende la lógica y la materia. Y aunque el miedo y la incertidumbre jamás desaparecerán por completo, he aprendido a aceptarlos como parte intrínseca de la existencia, como un recordatorio de que lo inexplicable está siempre al acecho, listo para manifestarse en el último suspiro de la noche. Quizá, al compartir mi historia, otros encuentren consuelo en la idea de que, en la vastedad del universo, las barreras entre lo tangible y lo intangible son tan frágiles como el aliento del viento. Que, en cada sombra que cruza nuestro camino, se esconde no solo el terror de lo desconocido, sino también la presencia eterna de quienes amamos. Porque al final, el regreso no es solamente un hecho aterrador, es también un lazo inquebrantable que nos conecta con el pasado, con aquellos que se han ido pero que, de alguna forma, siguen viviendo en el eco de nuestros recuerdos. Así concluyo este relato, con la esperanza de que mi testimonio ilumine, aunque sea de manera tenue, la oscura senda que transitan quienes han sentido el peso de lo inexplicable. En cada noche cerrada, en cada susurro del viento, el regreso se hace presente, recordándonos que, a pesar del terror y la incertidumbre, nunca estamos realmente solos. El lamento. Desde pequeño siempre creí que mi pueblo, El Encino, era un refugio de paz y sencillez, un lugar donde las historias de antaño se contaban al calor de la chimenea y donde la rutina se tejía en cada esquina. La vida transcurría sin sobresaltos, y en las pocas ocasiones en que algo fuera de lo normal ocurría, se desvanecía tan pronto como la aurora rompía la noche. Sin embargo, en el silencio de nuestro día a día se escondía una oscuridad ancestral que jamás imaginé enfrentar. Todo comenzó cuando mi hermana, Clara, empezó a padecer un malestar inexplicable. Al principio, sus síntomas parecían simples: un cansancio inusual, pérdida de apetito y un letargo que se instalaba lentamente. Las visitas al médico resultaban infructuosas, los exámenes no revelaban ninguna anomalía y, sin embargo, día tras día, su salud se deterioraba de forma alarmante. Mi madre, desesperada y sin alternativas, recordó las viejas leyendas sobre Doña Lidia, la enigmática mujer que vivía sola en una casona deteriorada a las afueras del pueblo. Aunque mi escepticismo me dictaba que todo aquello no era más que superstición, el temor a perder a Clara me impulsó a aceptar la sugerencia de nuestra madre. El camino hacia la morada de Doña Lidia era largo y sombrío, el sendero se internaba en un bosque denso, y la niebla que caía a medida que el sol se ocultaba creaba sombras alargadas, como si el mismísimo inframundo se adueñara de cada rama y hoja. Al llegar, la casa se alzaba imponente y desolada, con paredes descascaradas y ventanas opacas que parecían ocultar secretos indecibles. La vieja puerta de madera se abrió con un chirrido que quebró el silencio de la tarde y fui recibido por la mirada serena y enigmática de Doña Lidia. Sin demasiadas palabras, nos condujo a una sala austera, donde colocó sobre una mesa un cuenco con una infusión humeante. Mi madre, con la fe inquebrantable de quien se aferra a la última esperanza, instó a Clara a tomar aquel brebaje. Yo observaba, incrédulo, mientras sentía que el ambiente se cargaba de una energía misteriosa, casi tangible, que helaba la sangre. En los días siguientes, notamos un cambio. Clara recuperó el apetito y, lentamente, parecía volver a ser ella misma. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado para siempre. Esa chispa de vida se había opacado, dejando tras de sí un vacío inusual, una sombra inexplicable que se reflejaba en sus ojos. La transformación era sutil, pero inquietante, y pronto me di cuenta de que algo siniestro se escondía detrás de la aparente mejoría. No pasó mucho tiempo antes de que el ambiente en El Encino comenzara a sufrir una metamorfosis silenciosa. Aquellos que, como nosotros, habían acudido a Doña Lidia parecían cargar consigo un halo de melancolía y reserva. Las risas genuinas se tornaron en gestos medidos y las conversaciones se volvieron evasivas, como si cada palabra revelara un secreto prohibido. Mientras la mayoría aceptaba este cambio con resignación, yo no podía evitar sentir un terror creciente, como si el pueblo entero hubiera sellado un pacto oscuro con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Obsesionado por conocer la verdad y por no dejar que el miedo se instalara definitivamente en mi interior, decidí investigar por mi cuenta. Una noche, armado de una determinación que superaba mi propio escepticismo, me dirigí nuevamente hacia la casona de Doña Lidia. El camino, ya familiar, parecía ahora un túnel hacia lo desconocido, y la poca luz de la luna, oculta tras densas nubes, apenas lograba disipar las sombras que danzaban a mi alrededor. Al llegar, la puerta se abrió de nuevo, como si supiera que yo venía a desentrañar sus secretos. Con pasos cautelosos recorrí los pasillos oscuros, donde cada eco parecía pronunciar advertencias. En una de las habitaciones encontré fotografías enmarcadas de rostros antiguos, cuyos ojos parecían seguirme con una mirada acusadora, como si quisieran recordarme que en aquel lugar cada alma tenía su deuda pendiente. Mi búsqueda me llevó a una recámara oculta, donde descubrí un pequeño altar repleto de objetos de tiempos remotos, velas negras, ramos de hierbas secas y un cuaderno de hojas amarillentas. Al hojearlo, leí anotaciones escritas con una letra temblorosa que relataban pactos olvidados y advertían del precio inexorable que exigía la ayuda de Doña Lidia. Cada palabra era un golpe frío en el corazón, pues en ella se hablaba de almas atrapadas y de una energía oscura que devoraba lo esencial de quienes se atrevían a buscar alivio en sus milagros. Conforme la noche avanzaba, la opresión del lugar se hacía insoportable. Una sensación ineludible de estar siendo observado se apoderó de mí y en un arranque de pánico intenté huir. Sin embargo, la puerta principal, como encantada, se negó a abrirse. El tic-tac insistente de un viejo reloj marcaba el ritmo de mi creciente desesperación mientras comprendía, con horror, que había caído en una trampa tejida por fuerzas antiguas. La infusión de aquella anciana, lejos de ser un mero remedio, había sido el sello de un pacto. Por cada ayuda concedida se exigía una parte de la esencia vital, un fragmento irrecuperable del alma. No recuerdo con precisión cuánto tiempo estuve atrapado en esa casa, pero cuando por fin logré forzar la salida, supe que mi vida y la de mi hermana jamás serían iguales. Al regresar a El Encino, el cambio era innegable. Aunque Clara había recobrado su salud física, algo en su ser se había quebrado. Su risa se había desvanecido, y en su mirada se podía percibir una fría distancia, como si algo precioso hubiera sido arrancado de ella para siempre. Los días siguientes se tornaron en un torbellino de sospechas y silencios. Caminaba por las calles, y el pueblo, antes vibrante, se había sumido en una inexplicable desolación. Los vecinos se movían como sombras, evitando cualquier conversación que pudiera desvelar la verdad. En cada rostro notaba la marca de un secreto compartido, un pacto tácito que mantenía a la comunidad prisionera de un pasado del que nadie quería hablar. Incluso la naturaleza parecía lamentarse, los árboles se mecían con un movimiento hipnótico, y las sombras que proyectaban alargadas figuras parecían susurrar nombres olvidados. No pude evitar adentrarme más en la historia de El Encino. Investigué en archivos polvorientos y escuché relatos dispersos de viejos moradores, descubriendo que, hacía décadas, varias personas habían desaparecido misteriosamente tras haber acudido a Doña Lidia en busca de socorro. Cada testimonio sugería que aquello que ella ofrecía no era un regalo, sino el cobro de una deuda que se extendía a lo largo de generaciones. La inquietud se apoderó de mí, y cada nueva pista solo reforzaba la idea de que el precio de su ayuda era un lamento eterno, una condena que se adhería a quienes se atrevían a buscar soluciones en el abismo de lo inexplicable. Una mañana, al regresar a casa tras indagar en la biblioteca local, encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano en tinta casi desvaída rezaba: "No olvides que en El Encino, la ayuda tiene un precio eterno". Esas palabras me helaron la sangre. Comprendí, en ese instante, que mi destino estaba irrevocablemente ligado a la oscura esencia de aquella casona y que el conocimiento adquirido era tan peligroso como tentador. El terror comenzó a infiltrarse en mi vida diaria. Al caer la noche, despertaba asaltado por pesadillas en las que me encontraba atrapado en un laberinto de pasillos interminables, donde las puertas se abrían a abismos sin fin y la voz de Doña Lidia se transformaba en un murmullo hipnótico y amenazante. Cada despertar era una lucha contra la sensación de haber dejado algo inacabado, como si una parte de mí hubiese quedado atrapada en ese rincón de la oscuridad. Con el tiempo, el ambiente en El Encino se volvió insostenible. Aquellos que habían acudido a Doña Lidia se encerraron en sí mismos, y la plaza, otrora llena de risas y vida, se convirtió en un escenario de silenciosa desolación. Incluso el murmullo del viento parecía llevar consigo un lamento profundo, el eco de innumerables almas atrapadas en un pacto ineludible. Yo, en mi afán por descubrir la verdad, sentía que cada paso me acercaba más a un abismo del que no habría retorno. Hoy, Mientras escribo estas líneas, la incertidumbre y el terror aún me acompañan. Observo a Clara, quien a pesar de haber recuperado su salud física, muestra en sus ojos un vacío inexplicable. La inocencia se ha desvanecido, reemplazada por una sombra de resignación y miedo. Cada vez que la miro, siento el peso de aquello que perdimos aquella noche en la casona, un precio que jamás podré recuperar. He aprendido que hay misterios destinados a permanecer en la penumbra y que el afán por comprenderlos puede arrastrarnos hacia un destino oscuro. El pacto de Doña Lidia, o lo que ella encarnaba, dejó en el encino una huella imborrable. Las voces del pueblo, aunque calladas, susurran la verdad en cada rincón y en la soledad de la noche el eco de aquel precio ineludible resuena con fuerza. Ahora, cada atardecer me encuentro recordando que la ayuda, por muy milagrosa que parezca, siempre exige su pago. Y así, en el silencio de la noche, mientras la penumbra envuelve las calles desiertas, siento que la mirada de Doña Lidia me sigue, acechante, recordándome que en este pueblo, la línea entre la esperanza y la condena es tan tenue como un suspiro. No hay consuelo en la certeza de que lo inexplicable habita entre nosotros, solo queda la amarga resignación de saber que, en el silencio perpetuo del encino, el lamento de nuestro destino es ineludible y eterno. Mi vida ha quedado marcada para siempre por aquella noche, y aunque intente seguir adelante, la sombra de lo ocurrido me acompaña en cada despertar, recordándome que algunas de las huellas del pasado jamás se pueden borrar. Quizás, en algún rincón olvidado, la casona de Doña Lidia siga aguardando a la siguiente alma desesperada, dispuesta a intercambiar su esencia por un consuelo efímero. Y mientras yo permanezco aquí, atrapado entre la certeza y el terror, me doy cuenta de que el precio de la ayuda no es solo la transformación de quienes se atreven a buscarla, sino la pérdida irremediable de la inocencia y de la paz que alguna vez conocimos. Al final, solo me queda el amargo conocimiento de que, en el encino, el lamento se convierte en la banda sonora de nuestras vidas y que, pase lo que pase, nunca escaparemos del oscuro pacto que nos ata a una verdad que es, al mismo tiempo, nuestro mayor milagro y nuestra condena. El abismo. Nunca olvidaré aquella noche en que la oscuridad se apoderó del rancho y el río se transformó en el abismo de mis peores pesadillas. Me llamo Mariana y, desde que mi esposo se marchó a la ciudad para resolver asuntos familiares, mi pequeña Lucía y yo nos refugiamos en la antigua hacienda de mi hermana, enclavada en la sierra. A primera vista, el lugar parecía un remanso de paz, pero pronto descubrí que, bajo la aparente tranquilidad, se ocultaban secretos que jamás hubiera imaginado. La vida en el rancho transcurría con una calma casi inquietante. Mis días se deslizaban entre las tareas cotidianas y largos paseos por senderos solitarios, mientras el eco del silencio se hacía cada vez más pesado. Lucía, con tan solo 6 años, no tenía compañía aparte de la mía, y aunque procuraba aliviar su soledad llevándola a visitar pueblos cercanos o permitiéndole correr libre entre los terrenos, siempre sentí que algo en aquel lugar no encajaba. Quizás era la soledad de la sierra o las historias antiguas que se susurraban en voz baja entre los vecinos, pero el miedo se instaló sutilmente en mi interior. Recuerdo aquella tarde en la que el sol, ya rendido, teñía el cielo de naranjas y rojos intensos. Decidí lavar la ropa en un lavadero rústico de piedra, erigido a la vera del caudaloso río que serpenteaba entre los árboles. La estructura, heredada de generaciones pasadas, tenía un aire casi místico y parecía guardar en sus fisuras el peso de antiguas leyendas. Mientras exprimía la ropa en una gran cubeta, dejé que el murmullo del agua y el lejano susurro del viento me envolvieran. Fue entonces cuando, de repente, mi atención se desvió hacia una silueta en la orilla opuesta. A lo lejos, distinguí una figura vestida con una blusa blanca y un sencillo vestido que, a primera vista, recordaba a mi hija. Sin embargo, había algo en la forma de andar, pasos lentos y rígidos, como si la figura se desplazara de forma mecánica, desprovista de toda espontaneidad. Con el corazón acelerado, abandoné mis quehaceres y me adentré en el río, nadando contra la corriente mientras murmuraba su nombre en un intento desesperado por acercarme. El agua, fría y cortante, parecía intensificar mi incertidumbre. Con cada brazada, el crepúsculo se transformaba en una penumbra que alargaba las sombras entre los árboles, dándoles formas casi irreales. La figura seguía avanzando, pero a medida que me acercaba, el desconcierto se apoderaba de mí. La silueta, aunque evocaba la imagen de mi pequeña, se mostraba de un modo perturbador. La piel lucía pálida y casi translúcida, y unos ojos vacíos, sin reflejo ni brillo, daban la impresión de haber perdido toda humanidad. Una mezcla de terror y maternal urgencia me impulsó a continuar. Mientras me aproximaba, el caudal del río comenzó a intensificarse. Lo que hasta instantes atrás era un murmullo calmado se transformó en un torrente furioso, arrastrándome sin compasión. La figura, que parecía querer guiarme, se desplazaba lentamente río arriba, como si supiera que yo me dirigía hacia un destino oscuro. La corriente, implacable, elevó el agua hasta rozar mi cintura y, de repente, percibí un contacto helado en mi espalda, como el roce metálico de un objeto extraño. Fue entonces cuando la imagen de mi hija se distorsionó ante mis ojos. Con horror, vi cómo aquella figura, que hasta instantes había recordado a Lucía, comenzaba a transformarse. La inocencia de su semblante se desvanecía, reemplazada por rasgos demacrados y una expresión de terror indescriptible. La boca, abierta en una mueca inhumana, dejaba entrever una dentadura irregular, ajena a cualquier imagen de infancia. La visión me heló la sangre y, en medio del caos, un grito ahogado se mezcló con el rugido del río. La lucha por mantenerme a flote se volvió desesperada. Mis brazos se enredaban en una fuerza invisible y mis piernas pataleaban en un intento inútil por alcanzar la orilla. La sensación de frío y la presión creciente me hacían dudar de mi propia existencia. Mientras me debatía contra la corriente, el lamento, que creí reconocer como el de mi hija, se tornaba en un gemido desgarrador que se fusionaba con el retumbar del agua. Cada segundo parecía eternizarse, y la imagen de la criatura se volvía más nítida. No era mi niña, sino un ente oscuro que había usurpado su forma, deformándola en algo abominable. Mis dedos, temblorosos, intentaron tocar aquello que creía era mi hija, pero lo que sentí fue una superficie extrañamente fría y resbaladiza, como si la esencia de la criatura se desvaneciera entre mis manos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al comprender que aquello no era la inocencia encarnada, sino una abominación surgida de las profundidades. La corriente se volvió densa y casi viscosa, impidiéndome cualquier avance, y en un último esfuerzo, logré liberarme del abrazo letal que me arrastraba. Con todas mis fuerzas, nadé frenéticamente hacia la orilla, ignorando el dolor y el terror que me embargaban. Una vez en tierra, mi cuerpo temblaba incontrolablemente y mi mente se sumía en un torbellino de emociones. Corrí sin detenerme, dejando atrás el murmullo del río y el abismo que había presenciado. Al llegar a la vieja hacienda, encontré a Lucía en la sala, absorta en sus juegos inocentes, ajena a la pesadilla que yo acababa de vivir. Mi esposo apareció momentos después, con una mirada de asombro y preocupación, incapaz de comprender la transformación de mi rostro. No logré articular palabra alguna, mientras la imagen de aquella entidad grotesca se repetía en mi mente, grabada con violencia en cada fibra de mi ser. Pasaron las semanas y, a pesar de los esfuerzos por retomar la normalidad, el recuerdo de esa tarde se negó a disiparse. Cada noche, el murmullo del agua se convertía en un eco que me transportaba de nuevo al instante en que el abismo abrió sus fauces ante mí. Desesperada por encontrar respuestas, recurrí a viejas leyendas y relatos transmitidos de boca en boca en los pueblos cercanos. Descubrí historias de espíritus errantes y maldiciones ancestrales, relatos que hablaban de un ente que habitaba en los ríos de la sierra, destinado a reclamar la inocencia de los niños y condenarla a una existencia de deformidad y terror. Leer aquellas leyendas solo intensificó mi angustia, pues cada palabra parecía confirmar que lo vivido era parte de un mal mucho más antiguo y oscuro. Con el pasar del tiempo, cada rincón del rancho se transformó en un escenario de recuerdos dolorosos. La cabaña, antes un refugio acogedor, se volvió un lugar amenazador en el que las sombras parecían moverse con vida propia. Durante las noches, me encontraba deambulando por los pasillos, incapaz de conciliar el sueño, temerosa de que en cada susurro y cada crujido se escondiera la presencia que aquella tarde había emergido del río. El contraste entre la risa despreocupada de mi hija y el constante estado de alerta en el que vivía creaba en mí una tensión insoportable, como si el mal que había tocado nuestras vidas estuviera a punto de extender sus garras a todo lo que amaba. La soledad, que en otro tiempo me había reconfortado, se había transformado en mi peor enemiga. Cada rayo de luz parecía insuficiente para disipar la sombra que se había instalado en mi alma, y cada sonido, por insignificante que fuese, se convertía en un recordatorio de lo que había ocurrido. Los intentos por encontrar consuelo, ya fuera a través de oraciones o purificaciones ancestrales, resultaron en vano. Nada parecía capaz de borrar la marca indeleble que aquella experiencia dejó en mi interior. Con el paso de los meses, el temor a enfrentar el río me obligó a evitar incluso acercarme a sus orillas. Solo en la seguridad efímera del día encontraba algo de paz, pero al caer la noche, la inminente oscuridad traía consigo la certeza de que aquello que habitaba en las profundidades aún me observaba. Cada corriente, cada destello de la luna reflejado en el agua, me hablaba en un lenguaje antiguo y amenazante, recordándome que la frontera entre la realidad y la pesadilla se había disuelto en aquel fatídico instante. Lucía, en su inocencia, continuaba con su vida como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos a veces veía destellos de inquietud, como si, en lo profundo, percibiera la presencia de un mal que yo no lograba erradicar. Esa dualidad, la lucha entre la inocencia infantil y la amenaza inminente de un abismo que todo lo consume, se convirtió en mi condena diaria. Cada latido de mi corazón era un recordatorio de aquella tarde en la que la corriente del río me arrastró hacia lo desconocido, de cómo casi perdí no solo a mi hija, sino también mi propia humanidad. Hoy, mientras escribo estas líneas con las manos aún temblorosas y el alma marcada por el terror, me doy cuenta de que el abismo no es simplemente un espacio físico, sino un estado de ánimo, una herida abierta en el espíritu que se niega a cicatrizar. El murmullo constante del río es ahora mi condena, un eco perpetuo de aquel grito desesperado que jamás se apagará. La certeza de haber presenciado algo tan aberrante y real me persigue día y noche, y cada sombra al caer la tarde me recuerda que en la sierra, la oscuridad siempre está al acecho. He aprendido a vivir al borde de un precipicio, consciente de que cualquier descuido podría arrastrarme de nuevo al vacío. El rancho, la sierra, el mismo río, todo se ha convertido en un escenario donde la realidad se funde con la pesadilla, y donde el terror se oculta en cada rincón. No sé si algún día podré olvidar lo vivido, o si mi alma estará condenada a vagar entre la luz y la penumbra, siempre con el temor de que el abismo regrese para reclamar lo que le pertenece. Así, cada amanecer me encuentra con la firme determinación de seguir adelante, aunque cada anochecer sea una lucha contra el olvido. En esos momentos, mientras la oscuridad se cierne y el murmullo del agua se convierte en un canto macabro, me pregunto si la entidad que vi aquella tarde se ha quedado impregnada en mi ser, aguardando el instante en que la barrera entre el bien y el mal se desmorone por completo. No tengo respuestas ni certezas, solo la amarga convicción de que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda explicación, fuerzas tan antiguas como la tierra misma. El abismo me ha marcado para siempre, y aunque mi vida parece retomar cierta normalidad, cada sombra y cada murmullo me recuerdan que en la sierra, la oscuridad es tan real como la luz. Y así, con el corazón encogido y la mirada fija en el horizonte, sigo adelante, sabiendo que en algún rincón del río, en el eco incesante del agua, el mal aguarda, preparado para emerger de nuevo y reclamar su venganza. La experiencia me ha dejado cicatrices invisibles, y aunque trato de convencerme de que ya pasó, la memoria insiste en revivir cada detalle. El río, con su corriente inquebrantable, es ahora un espejo de mis miedos más profundos, un recordatorio perpetuo de que lo inexplicable puede invadir nuestras vidas en un instante, borrando las fronteras entre lo real y lo infernal. Mientras me sumerjo en la rutina diaria, siempre tengo presente que, en la soledad de la noche, el abismo sigue acechando, esperando el momento oportuno para envolverme en su oscuro abrazo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.